Comenzamos el último bloque de la emisión central de noticias y como les habíamos prometido, hoy tenemos nuestra columna de economía familiar como todos los jueves aquí, bueno, como todos los jueves cada dos semanas con Silvio Bianchi. Le damos la bienvenida a Silvio, que está con nosotros ya desde hace un ratito escuchando las noticias, y hoy vamos a estar tocando un tema bien interesante, un tema ahora fin de año, bueno, hay que mentalizarse para poder empezar a ahorrar. Así que Silvio, el tiempo es tuyo, te damos la bienvenida y gracias por estar con nosotros.
Buenas tardes a todos, y como promesas son promesas, estoy mandando un abrazo para Ricardo Bianchi, mi hermano, que nos está escuchando desde Novo Hamburgo, Brasil.
Muy bien, saludo, un saludo mandado, hay que cumplir con la familia.
Hay que cumplir con la familia, exacto.
Así que el tema de hoy es ahorro, un tema importante para las familias, para los que están casados, para los que están solteros, para los que tienen hijos. Puede ser que para algunos sea un poco más difícil que para otros, pero Silvio acá nos va a dar los consejos prácticos para que podamos hacer una realidad este tema del ahorro.
Ahorrar es un desafío, sin duda. Y si ustedes recuerdan de todos los pilares que ya hablamos, nosotros hablamos de soñar, o sea, qué es lo que ustedes quieren, qué es lo que ustedes están esperando para corto, medio y largo plazo. Después hablamos del diagnóstico. ¿Qué estoy haciendo con mi dinero? ¿Para dónde mi dinero va? En nuestro último encuentro conversamos sobre el presupuesto, o sea, ¿qué voy a hacer con mi dinero? Y hoy llegamos al último pilar, más por eso no menos importante, de ahorrar. O sea, hoy lo que vamos a conversar un poco es cómo hacer para gastar menos sobre aquello que ya sabíamos que estábamos gastando.
O sea que nosotros primero tuvimos que hacer como una revisión de qué es lo que nosotros hacíamos en nuestra vida para recién llegar al punto importante, que es el que justamente va a dar un comienzo un poco más fuerte, en el cual vamos a empezar a notar un poco más el comienzo de esa realización del sueño que tenemos planeado ya para corto, mediano o largo plazo, dependiendo de lo que hayamos estado pensando. Entonces, el ahorrar es el, se podría decir, el primer paso grande que tenemos que dar, porque ahí es cuando ya empieza a cambiar un poco el asunto de cómo nos venimos manejando.
Exacto, porque cuando empezamos a ahorrar, nosotros empezamos a estar en control de nuestro dinero, primero. Y segundo, ese ahorro que nos vamos a hacer va a ser nuestro combustible. Va a ser el combustible que nos va a permitir salir de donde estamos hoy para alcanzar ese sueño, ese objetivo que, como estamos hablando de la parte financiera, tiene que ser un sueño material, en el sentido de que algo por el cual vamos a pagar para tener, no necesariamente todos nuestros sueños, nosotros tenemos que colocar dinero para que sean posibles. Sí. Mismo, aún viviendo en una sociedad consumista, ¿tá? Y tan mercantilista como la nuestra, pero así también no necesariamente todo lo que nosotros queremos tiene que haber dinero atrás para llegar. Probablemente el dinero puede ser un medio para ir a hacer parte del camino para alcanzar ese otro sueño también.
Sí, el dinero de alguna u otra manera como que tiene un papel importante. Por ejemplo, si quiero, tengo el sueño de tener más horas libres en mi día, bueno, ahí el dinero también va a ser una parte importante, porque necesito trabajar para poder tener dinero para pagar mis cuentas, para hacer todas para pagar los gastos. Entonces tenemos que ir viendo ahí cómo planificar el poder tener más horas libres, pero a la vez no tener faltante de dinero.
Ese es el mayor desafío para los jóvenes. Uh-huh. Que aún con 20, 22 años que ya están trabajando y no piensan que en algún momento van a parar de trabajar. Y ese momento, que es cuando voy a tener tiempo, a veces no tengo el dinero suficiente como para mantener un nivel de vida que es el que yo quiero mantener. Y ahí comienzan también los problemas, que bueno, voy a tener que seguir trabajando, voy a depender o de la caridad o de la familia o de alguien, porque no consigo sino bancar todos mis gastos, vamos a decir.
Todos los sueños.
Más, vamos a empezar entonces un poco conversando, ¿qué hacemos ahora? Ahorrar. Uh-huh. ¿Y qué es ahorrar? Melanie, ¿te puedo hacer la pregunta?
Y ahorrar para ti es guardar dinero, básicamente.
Guardar dinero. ¿Y cómo guardas dinero?
Ahorrando.
abajo del colchón,
quitando, bueno, eliminando gastos. Ajá. Pudiendo hacer que dinero que antes se gastaba en alguna cosa ya no se gaste más para eso y que ahora quede guardado para algún propósito.
Exacto, eso es ahorrar. O sea, cuando nosotros ahorramos, y eso es importante dejar claro, yo ahorro cuando dejo de gastar. ¿Ah? Si yo antes gastaba 100 en algo, ahora estoy gastando 95 y estoy ahorrando 5. ¿Ah? Es cuando yo estoy en control de mi dinero a través del presupuesto, y yo sabía que, bueno, mi presupuesto para este mes va a ser 100 para esto, 200 para aquello otro, 1500 para estos, 300 para otro. Ok, todo eso es lo que yo sé que voy a gastar y para lo cual estoy destinando mi dinero. Sí, de que esos 100 yo consigo gastar 95, estoy ahorrando 5. Y ese dinero que yo ahorro, primero lo acumulo para después pensar en invertir. Porque muchas veces se confunde la palabra ahorro con inversión. Y cuando yo ahorro, yo dejo de gastar. Claro. Cuando invierto,
ahí gasto.
Ahí no, cuando yo invierto, multiplico lo que ya ahorré. Ah, y cuidado, porque esa es otra, otro cuidado que tenemos que tener con las palabras. A veces nosotros creemos que estamos invirtiendo cuando en realidad estamos gastando.
Claro.
¿Ah? Porque inversión va a ser lo que cualquier cosa que yo compre y que a medio, ¿tá?, o largo plazo, ¿tá?, eso me dé una rentabilidad.
Claro. ¿Ah?
Que yo gane alguna cosa. Si no, yo no estoy invirtiendo. Un error bastante común: compro un auto pensando que estoy invirtiendo. Yo nunca voy a invertir comprando un auto porque solo voy a perder.
Voy a gastar más.
Voy a gastar.
Y alguien que dice voy a invertir comprándome una casa, ahí sí se podría decir que es una inversión.
Exactamente.
Dependiendo también de la zona, el lugar, el país.
Pero normalmente inversión inmobiliaria es una inversión. ¿Ah?
Sí.
Pero inversión en bueno, ya no vamos a hablar de computadores o electrónicos o autos. En un auto yo nunca invierto, porque el auto tiene no solo el valor que yo pago cuando recibo el auto, sino que después yo voy a pagar más o menos un 3% mensual del valor del auto, una media, ¿tá?, para mantener el auto, entre combustible, impuestos, patente, alguna multa, mantenimiento, cambio de aceite y todo eso.
Sí.
Entonces, es importante considerar el ahorro como dejar de gastar. Eso implica ahora transformarnos todos en unos tíos ricos que no quieren gastar por nada, que solamente lloramos cada vez que damos una moneda. No. Ah, simplemente nosotros vamos a comenzar a decidir y hacernos esta pregunta: ¿yo quiero o preciso?
Es un punto importante, que justamente en esta sociedad consumista muchas veces las publicidades nos muestran cosas que si no nos las mostraran no sabríamos que las necesitábamos. Pero cuando las vemos, ahí se nos crea ese deseo de tener, y no es una necesidad, realmente es algo que vemos y queremos, pero después muchas veces queda ahí de lado, compramos algo y ni lo usamos.
Exactamente, y eso se llama desperdicio. Porque desperdicio no es solo servirte un plato de comida y que sobre una parte que después en la comes y la tenés que tirar. Es desperdicio cuando me compro 3 piezas de ropa y de esas 3 usé 1 y 2 me quedan guardadas que ni siquiera le saqué la etiqueta. ¿Ah? Eso es desperdicio. ¿Ah? Es desperdicio si yo, por ejemplo, me compro un computador de última generación con todos los todas esas
especificaciones,
especificaciones y programas y todo que existen, y yo lo necesito simplemente para escribir emails.
Claro,
entonces
no tiene sentido.
Es un desperdicio porque estoy gastando un dinero para algo que no voy a aprovechar. O sea, cuando yo no, la misma cosa pasa con los celulares. Mis amigos, ese último celular que poco más lo dejan arriba de la mesa y llama solito, y si le pedimos nos sirve la cena, ok, ¿cuánto necesitamos de ese celular?
Uh-huh.
Entonces, eso también es un desperdicio. Claro, la propaganda nos va a mostrar que eso es tan importante, que nosotros prácticamente no existiría sentido en nuestra vida si no tenemos ese producto. Pero ok, eso es lo que la propaganda hace y no es un delito, porque ellos hacen la promoción de su producto, exactamente. Ahora,
ellos están realizando una inversión justamente
para que nosotros hagamos un gasto. Pero entonces, ¿qué es lo que nosotros queremos? Y eso es muy importante. Cuando nosotros educamos financieramente, nos tenemos esa posibilidad. Nosotros nos queda la posibilidad de pensar, yo quiero o yo preciso. Y el ahorro entra exactamente en ese momento. Si yo tengo para gastar 100 y consigo gastar 60, okay, ahorré 40. Y ese dinero que estoy ahorrando es lo que yo voy a utilizar para alcanzar mis sueños. ¿Se acuerdan que cuando hablamos de sueños era el sueño de corto plazo, de medio o de largo plazo? Y para esos tres sueños yo separaba una cantidad de dinero todos los meses. Ok, ese dinero que estoy ahorrando lo voy a colocar también dentro de ese fondo para alcanzar sueños y me va a permitir alcanzar los sueños en un plazo menor.
Genial. Estaba pensando recién que no solamente lo que son productos, sino también en servicios. Muchas veces gastamos dinero que no necesitamos, porque hay muchas cosas que las podríamos hacer nosotros y a veces pagamos por cosas que no necesitamos, servicios que no realmente, las publicidades nos crean ese deseo de tenerlos, pero no es una necesidad.
Y sabes, un servicio que es muy cruel con relación a eso es el de telefonía celular.
Sí.
Porque
puede contar su experiencia, Silvio.
Bueno, yo ya les conté mi experiencia. Yo tuve una discusión seria con mi proveedor de telefonía celular y yo salí de un plan postpago para un prepago. Y yo descubrí que en el último mes, yo antes pagaba unos $120 por mes por dos líneas de teléfono, y este mes yo llegué a pagar por esas dos líneas, comprando créditos de $5, ¿no? Yo llegué a pagar en un mes $60.
Wow, así que es un ahorro del 50%.
Del 50%. Y lo más interesante, que descubrí cuánto yo estaba pagando de más, creyendo de que estaba teniendo un servicio cuando te hablan.
Que estaba ahorrando.
Exactamente, porque dicen, hable en forma ilimitadamente. Sí. Y nosotros creemos eso. Uh-huh. Realmente, yo voy a hablar de forma ilimitada. Bueno, ¿cuánto yo voy a hablar y voy a hacer las cuentas? Claro. O sea, es un desafío, porque nosotros nos precisamos entonces ser más responsables. O sea, responsable, acuérdense, responsable no es el dedo que está apuntando para usted. Usted es responsable. Responsable significa responsabilidad. Habilidad para responder a una situación. Entonces, ¿cómo nosotros respondemos a esa situación? Por ejemplo, la telefonía celular. Bueno, ¿cuántos minutos yo necesito hablar por mes? Entonces, ¿qué plan de ese que las empresas me ofrecen se adecua a lo que yo necesito? A veces pagar un poco más la llamada. Por ejemplo, los otros días yo pagué prácticamente $2 una llamada de un minuto y medio. ¿Ah? Pero ¿cuántos $2 gasté antes que nunca utilicé?
Claro.
Entonces, eso que es necesario, y eso es parte del ahorro.
A veces la ignorancia es lo que nos hace gastar más, porque, bueno, nos dejamos estar, parece que estamos ahorrando y no investigamos. Así que esa es una palabra importante, poder investigar, ver en qué estamos gastando.
Nos quedamos con la simpleza de lo que nos han presentado. Sí, porque todo es lindo, todo es fácil, vos simplemente firmá acá y vas a ser feliz. Pero eso implica de que nos han cargado nos han cargado costos adicionales, nos han cargado impuestos, nos han cargado montones de cosas que no vamos a utilizar nunca, y que realmente al momento de querer ahorrar, ahí es donde justamente tenemos que ir a ver. Por no haber investigado antes, también hemos tenido un gasto y un derroche durante mucho tiempo.
Por eso la importancia de hacer el diagnóstico. Porque cuando yo hago mi diagnóstico de gastos, lo que yo estoy haciendo realmente... estoy haciendo la investigación, porque yo estoy saliendo de que en el proceso para aprender tiene cuatro etapas. La primera es no sé que no sé. Y eso es el paraíso, porque es la ignorancia total. Y para muchos es fantástico no saber. De ahí voy a pasar el segundo paso, que sería sé que no sé. A partir de ahí sí yo tengo que hacer algo, porque claro, ahora ya sé que soy no consciente. Sé. Soy consciente de lo que está pasando. A partir de ahí voy a tener un tercer paso, que va a ser, me voy a capacitar o voy a resolver esa situación para llegar al último paso, que sé que sé. ¿Ah? Y eso es el mayor desafío de la mayoría, para las personas, o sea, salir del no sé que no sé para llegar hasta el sé que sé, porque ahí sí soy responsable, o sea, yo respondo a esa situación conociendo qué es lo que está pasando y a dónde quiero ir.
Y ahora, por ejemplo, estamos hablando del ahorro, estamos hablando de poder dejar de gastar en cosas que realmente no necesitamos a veces, o en cosas en las cuales vemos que nos excedemos en gastos. En final de noviembre, algo muy común en la mayoría de los países, lo vemos en Estados Unidos, algo que realmente les reditúa mucho a los estadounidenses, el Black Friday. El último viernes del mes de noviembre se utiliza para tener unas rebajas abismales, en las cuales podemos comprar algo que normalmente conseguiríamos por $1,000 por $200. Ese nivel, más o menos, es el nivel de ahorro que se puede llegar a tener en Estados Unidos. Esta tendencia se expandió en el resto del mundo. Hace ya, si mal no me falla la memoria, hace unos 3 años que yo vengo viendo que en América Latina se viene implementando, más o menos fuerte dependiendo cada uno de los países. Pero se están dando las promociones, se están dando los descuentos y la posibilidad de no gastar tanto dinero con el Black Friday. ¿Es realmente algo que nos ayuda? ¿Cómo tenemos que abordarlo esto en el caso de que nosotros querramos ahorrar dinero con ese tipo de ofertas?
Es buena pregunta, porque el Black Friday puede ser una excelente solución o puede ser el mayor dolor de cabeza que vamos a tener a partir del sábado siguiente. O sea, ¿cómo nació el Black Friday? Eso nació en los Estados Unidos y ellos llegaron a un momento que querían hacer comenzar las campañas de venta de Navidad, ¿ah?, el día siguiente, el Día de Acción de Gracias. El Día de Acción de Gracias es el cuarto jueves del mes de noviembre. Entonces, sí, Black Friday es el viernes siguiente al cuarto jueves del mes de noviembre, porque ahí tenían algunos problemas que cuando marcaban por fecha, a veces el Acción de Gracias caía el quinto, si tenía 5 jueves, eran 5 jueves, entonces el Black Friday ya comenzaba el mes siguiente y no era en noviembre. Entonces, por eso que decidieron, el cuarto jueves del mes de noviembre es Día de Acción de Gracias y el día siguiente comienza Black Friday. ¿Qué aconteció, por ejemplo, una cadena de supermercados americana, Walmart? Ellos comenzaron el Black Friday el jueves después de la cena de Acción de Gracias.
O sea, voy con la panza llena a comprar todo lo que quiera.
Exactamente, exactamente. Ahora, ¿vale la pena el Black Friday? Puede valer la pena si yo ya diagnostiqué cuánto dinero gasto, yo ya hice mi presupuesto, ya separé ese valor, y yo ya tengo ese valor para comprar. Si yo ya tengo el dinero y puedo aprovechar el Black Friday, voy a ganar, ahí voy a ahorrar. Ahora, si yo no tengo el dinero, cuidado, porque ese descuento, por más barato, vamos a pensar que un 50% de descuento, ese otro 50% que yo estoy pagando, ¿cabe dentro de mi presupuesto? Porque yo lo voy a poder comprar hasta en cuotas. Fantástico. Y esa cuotita cabe dentro de mi presupuesto y va a hacer que mi total ya al final sea positivo. Entonces, cuando yo no tengo seguridad de que tengo el dinero disponible, cuidado, porque yo puedo estar solo comprando descuento y no estoy comprando algo que necesito. Sí. Sin duda que la pregunta, yo quiero, o preciso, también vale la pena hacerla antes de salir corriendo con la tarjeta de crédito y comprar en cualquier negocio aprovechando el Black Friday.
Y muchas veces también que esas ofertas en realidad son engaños, porque unas semanas antes se aumenta el precio y el día de Black Friday ahí se disminuye, entonces nosotros creemos que estamos pagando más barato, pero en realidad estamos pagando capaz más.
Tú sabes que en algunos países Black Friday le llaman, lo transforman en Black Fraude, porque muchas veces ese viernes tú pagas el 50% del 200%. del valor. O sea, en las últimas semanas, como tú dijiste, van aumentando gradualmente el valor y prácticamente el jueves antes del Black Friday está valiendo el doble de lo que valía un mes antes. Entonces, el día del descuento, tú tienes un 50% de descuento y lo estás comprando al mismo valor que lo hubieras comprado un mes antes.
Sí, realmente para pensar y tener en cuenta.
O sea, investigar. Me parece que la gran base de todo ahí es investigar, saber realmente si lo que estamos haciendo, gracias al diagnóstico que hemos tenido, sabemos con cuánto dinero extra vamos a tener todos los meses. Con eso ya vamos a tener una idea por lo menos de cuánto podemos gastar. Pero dejando de lado eso, también tenemos que investigar en lo que vamos a gastar, porque si nosotros no investigamos en lo que gastamos, podemos llegar a terminar perdiendo ese pequeño ahorro, ese pequeño no gasto que hemos tenido a lo largo de un mes, que nos hemos privado por ahí de alguna cosa también, de decir, bueno, este mes no voy a salir a comer a ningún lado, por ejemplo. Nos privamos durante todo un mes para llegar a fin de mes y derrochar ese dinero en otra cosa, sino que es también tener ahí la persistencia en este caso, que como decías al principio de la columna, hay que educarse para ahorrar, es la parte difícil. Hacer el diagnóstico, hacer ver en qué puedo llegar a ahorrar y todo eso es fácil, porque hasta ahí no hemos tocado en ningún momento nuestro bolsillo y tampoco ha aparecido más dinero mágicamente en nuestro bolsillo, sino que el momento de ahorrar es cuando realmente ahí nos vamos a dar cuenta si lo que estamos haciendo está bien o está mal.
Perfecto. Alejandro, creo que estás aprobando el curso de educación
financiera. Estoy educando.
Estás educando.
Muchas gracias, Silvio, como siempre, por tu compañía y por ayudarnos a aprender un poco más sobre la economía familiar.
Un placer y quedo a las órdenes de todos.